La Gabarra en Radio Popular.
Dos y cinco de la tarde, arrancamos la primera de las tres gabarras que tendremos esta semana en Radio Popular Rigratia y lo hacemos realmente bien acompañados. Voy a empezar primero por el que se reincorpora tras unas largas vacaciones en agosto, César García, arratsaldeón, ¿qué tal?
Muchas ganas de participar una temporada más con vosotros.
Así, oye, y yo os he avisado y vamos a ir directos al tema y vamos a ir al grano. Ese conflicto entre jugadores y directiva, no hemos podido tener tiempo de analizarlo porque explotaba de alguna manera el jueves en Barcelona y era el domingo en Vigo cuando los jugadores se pronunciaban y trataban de explicarle a la afición y a los medios de comunicación el porqué de esa protesta. Desde fuera, desde tu opinión personal, ¿Cómo estás viendo este conflicto entre jugadores y directiva? Porque ya avisamos que en nuestro 688-89-36-35 hay disparidad de opiniones entre los oyentes.
Pues hombre, yo lo que veo es que estamos muy faltos de información, estamos hablando de lo que unos u otros van filtrando de una manera interesada, porque al final aquí se trata de que a nadie le quede el papel de malo en estas cuestiones y cada uno trata de defender su postura. Yo quisiera, como socio y socio compromisario, que llegado el momento pues tengamos información exhaustiva por parte de la directiva de un tema que ha generado un conflicto con los jugadores que son clave para que todo funcione. Por desgracia, es un colectivo con el que te tienes que llevar bien sí o sí, porque si no, al final se resiente todo. Y lo que nos ha llegado un poco es una acción de protesta por parte de los jugadores, sin saber exactamente a ciencia cierta cuál es el auténtico motivo de su descontento. Tampoco sabemos cuánto es lo que tenía antes como derechos en entradas o en otras cuestiones cada colectivo del club y cuánto ha sido lo que se ha restado de aquellos compromisos que había con ellos. Es que nos falta un poco la información para tomar una postura. Yo entiendo que lo razonable debe ser razonable y que la economía del club, desde luego, no va a depender de unas entradas, viéndolo desde fuera, ¿no? Es como si en una gran multinacional dijesen, oye, este año estamos fastidiados y como medida principal tenemos que reducir el gasto en lapiceros, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que esto es un poco el chocolate del loro, pero si hay otras cuestiones de fondo que generan descontento, necesitaríamos saberlas para poder opinar. Yo lo que sí creo es que el conflicto no conviene a nadie y cuanto antes lo resuelvan y de la mejor manera posible, mejor.
José Antonio Velilla, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón.
Oye, sobre lo que decía César, y la realidad es que varios oyentes nos han ido apuntando durante estos días que ellos echan en falta que los jugadores expliquen el porqué de la protesta. Porque más allá de que sí, de que ha habido cosas con las que no están de acuerdo y demás, el otro día en Vigo tampoco dijeron nada del otro mundo y no detallaron, nos molesta esto, esto y esto y esto, y por eso mismo no hablamos ante los medios de comunicación y queremos de alguna manera reivindicarnos.
Bueno, yo sobre esto tengo varios comentarios y como preámbulo diré que estoy de acuerdo con César, que el desconocimiento nos puede entrar en el campo de las especulaciones, de decir barbaridades, de entrar en la violencia de redes y todo eso por no tener la suficiente información. Tengo hecho varias notas diferenciando los colectivos y luego, si quieres, las desarrollo. Y me interrumpes cuando quieras y me es largo. Pero si quieres, presenta a nuestro compañero y luego
retomo. Venga, vamos primero con la presentación de Ander Población, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Arratsaldeón, Ander, ¿qué tal?
Arratsaldeón, Markel, muy bien.
Sí, a simple vista, antes de adentrarnos ya en esas notas que nos comentaba Bel y demás, ¿a ti qué sensación te está dejando este conflicto? Sobre todo también, si puede llegar a afectar en lo deportivo, más allá de que Terzic dijera que no, que los jugadores hablaron el otro día sobre el campo en Vigo, lo hicieron, pero quizás a la larga pueda jugar en contra del Athletic.
A mí realmente eso es lo que me preocupa, porque al final es lo que comentaba César, es un problema que evidentemente cuesta mucho formar una opinión, porque cuando no hay transparencia y no puedes desarrollar la raíz de información veraz, te tienes que fiar de lo que se sube poco a poco a redes, de algún periodista que consigue tener una filtración. En primera instancia parecía que era simplemente por el tema de las entradas, y eso me hizo a mí pues apuntar un poco o señalar a los futbolistas, porque a mí me parece que el motivo de las entradas, evidentemente, pues que les haya podido sentar mal, pero me parece una medida insignificante como para, por un lado, porque no creo que te arregle un problema económico en caso de haberlo, que eso también yo me sorprendería que lo hubiese, ¿no? Y como para tú hacer una mini huelga, digamos, de no dar declaraciones por un motivo así. Evidentemente la información que tenemos, la mejor ha sido las declaraciones que hicieron Unai Simón e Iñaki Williams después del partido de Balaídos, en la cual mencionaban que es un problema que viene generado desde años atrás, es decir, una bola de nieve que se ha ido acumulando y que parece que ha llegado a un punto en el cual pues va a explotar, no sé si de qué manera. Hablaban de una posible reunión a la cual Jon Uriarte no acudió, que eso también, pues evidentemente, creo que el diálogo tiene que ser la principal vía para empezar a solucionar problemas. Y a mí sí que me da miedo porque que pueda repercutir en el campo. A lo mejor en estos primeros meses, pues de manera directa, no va a hacer que un futbolista dé mejor o peor un pase, ¿no? Pero sí que es cierto que en un grupo de trabajo, en un vestuario, yo creo que el principal tema de conversación tiene que ser el fútbol, en su mayoría, ¿no? Y que se estén desarrollando estos acontecimientos, pues no creo que favorezca. Además, en este caso tenemos el contexto de la llegada de Intercic, que viene desde fuera, y que también él está un poco en el foco, porque en rueda de prensa, como no tenemos a ningún directivo que salga a hablar, pues a él, de manera natural, pues los periodistas le están preguntando sobre el asunto. Y es que él no tiene tampoco toda la información, o si la tiene no es la persona que yo creo que esté capacitada para hacerlo. Entonces veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Es evidente que el problema va más allá de los futbolistas y que tenga una solución, no sé si rápida, pero que empiecen a tomar esos primeros diálogos, porque a mí lo que me importa es lo deportivo y creo que si se prolonga pues va a acabar afectando.
Iñaki Williams y Unai Simón anunciaban prácticamente una reunión entre Uriarte, junta directiva y demás con los jugadores para esta misma semana, o al menos eso era lo que querían los miembros de la primera plantilla del Athletic, y tratar también de zanjar el asunto cuanto antes. Vamos a ver esas notas, Velilla, que te veo repasándolas, a ver cómo podemos de alguna manera desengranar esta situación, también para que el oyente se sitúe de mejor manera.
Bueno, primero hay que decir que el presidente la semana pasada, hasta en Agusia, estaba con las recepciones a instituciones y a socios y demás. A mí lo que me ha extrañado de todo esto, que si llevan 4 años de conflicto, estalle por la punta del iceberg, que parece que son las entradas. Es decir, lleva cuatro años de conflicto y se destapa ahora, cuando se sabe que se les han eliminado las entradas. Y en el tema de las entradas, a mí me gustaría, yo he hecho dos separaciones, dos colectivos. Uno, expresidentes y exjugadores, y hay que decir que la mayoría de ellos son socios.
Claro.
Entonces, ¿para qué quieren las entradas? ¿Para familiares y amigos? ¿Con qué derecho tienen esas personas a ir, que les estoy pagando yo, a San Mamés gratis et honore? ¿Qué méritos han hecho? Aparte de ser familiar de el presidente, el expresidente X de turno, o el del exjugador de turno. O sea, ellos son socios que utilicen el carné. Y el resto de sus familiares y amigos, pues, a pasar por taquilla. Fíjate, un amigo mío ha hecho a grosso modo un cálculo. Cojamos al presidente que estaba en el 2007, que me da igual quién fuera. Digo 2007 porque son casi 20 años. Ha calculado que ha habido 450 partidos en San Mamés. A 4 entradas, que es lo que se le suele dar por cada partido, son 1.800 entradas. A un modesto precio de 55 euros, que creo que se ha quedado corto, porque son entradas de 80,
sí,
90
corto,
euros,
sí.
Se ha situado en 20 años en 100.000 euros solo por un presidente. Estamos hablando de 5.000 euros al año, solo por un expresidente. Multiplica por todos los que tienen estas entradas de cortesía.
Son 8 los que tienen esas entradas, pues, en cuanto hablando de expresidentes. Luego ya exjugadores son unos cuantos más.
O sea, que estamos hablando de más de 1.000.000 de euros. En 20 años, sí, pero vamos, estamos hablando de bastante más, porque exjugadores puede haber no sé cuántos. Y más me ha molestado todavía que estén protestando exjugadores que están viviendo a 1,000 kilómetros o a 600 kilómetros, que se supone que no van a venir. ¿Qué quieren, las entradas también para familiares y amigos? Pues no.
¿Pero meteríais, pues no, César Ander, vosotros en el mismo saco a exjugadores y expresidentes? ¿O quizás ahí tengamos que también hacer otro saco?
A ver, yo parto de la idea inicial de que para mí todo jugador del Athletic tiene que hacerse socio. Claro. Con lo cual ya tienes que no sé si siempre ha sido así o si a día de hoy lo son todos, pero para mí debiera ser un grado de compromiso con el club. A partir de ahí ya tienes tu entrada. Los jugadores actuales, yo entiendo que muchos tienen sus palquitos, sus localidades en San Mamés para que sus familiares puedan estar viéndoles sin ningún tipo de problema. Tienen una economía desahogada los jugadores actuales y muchos de los exjugadores debieran, si no han hecho las cosas mal, también. O sea que yo creo que tienen más facilidades que cualquier persona que vemos en la calle que hace mayor sacrificio para ir a San Mamés a ver al Athletic. Yo creo que, pues bueno, yo puedo entender que una o dos entradas se les puede ayudar pues para un familiar directo o algo. Pero vamos, ya si entramos, como ha dicho Belilla, que los exjugadores, que son un montón, los exdirectivos, los expresidentes, yo creo que todo debiera tener su medida. Del mismo modo que considero que un directivo actual sí debiera tener la posibilidad de una o dos entradas por partido, pues porque yo entiendo que también están haciendo un trabajo por el club y que, aunque su localidad esté libre, pues igual puede querer ir un hijo, una pareja o alguien que pueda aprovechar, ¿no? Para que su carnet no lo aproveche solo una persona. Yo eso lo puedo entender. Ahora, cuando hablamos de teóricos derechos adquiridos, de exjugadores que lleven un montón de años ya siendo exjugadores y que tengas ese compromiso pues hasta el fin de los días, pues yo eso tampoco lo acabo de ver. Y bueno, como ha dicho Beli, si encima vives a mucha distancia y no es directamente para ti esa invitación, joder, pues ya parece como que se está intentando disfrutar de lo de los demás cuando hay gente esperando intentar ser socio o disfrutar de lo que es ser del Athletic, ¿no? Yo creo que todo debe tener su medida, pero también un expresidente... Yo entiendo que el presidente pueda tener compromisos durante la presidencia, pues porque eres una figura que está representando al club, pero cuando eres expresidente yo ya no sé qué grado de compromiso puedes tener, que tienes que invitar al presidente del Deportivo de La Coruña o a un directivo de otro club. Yo creo que eso, efectivamente, al final todos tenemos compromisos y los resolvemos con tarjeta Visa. ¿Es así de claro?
Pues efectivamente, ¿no? Y es que además se da la circunstancia de que lo que estábamos diciendo, que son socios. Entonces, esas entradas las quieren familiares, amigos, o son empresarios y no sé qué, no sé cuántos, y tienen compromisos, entre comillas, con sus clientes. Pues no. Fijaros, yo sabéis que soy miembro de la comisión de disciplina y cuando en la final de la Copa, pues levantamos el dedo, lógicamente, y nos dijeron, no, vete al sorteo. Vete al sorteo. Y si no te toca en el sorteo, te pone, pues ya hablaremos. Y procuraremos darnos una y venderos una. Y fue así. O sea, al que no le tocó y quería ir, pasó por taquilla y desembolsó pues los 100 euros, no me acuerdo cuánto era. En este momento hay un directivo actual que su mujer y su hijo o hija, no recuerdo bien, quiere hacerse socio. Y le han dicho que se ponga en la lista de espera. Así de claro, os lo cuento.
Una lista de espera de más de 10.000 personas.
De más de 10.000 personas, o sea, para que veáis. Yo sí haría, decía antes que haría una separación entre exjugadores y expresidentes, que está claro que son empresarios y lo quieren para sus clientes, hablemos claro, y jugadores actuales. Hombre, yo entiendo que un jugador actual quiere, sus familiares pues quieran verle y se tenga unas entradas de cortesía.
Un jugador actual que, para ubicar a los oyentes, recibía hasta la temporada pasada 4 entradas gratuitas y tenía también la posibilidad de adquirir 2 más para cada encuentro.
Sobre todo jugadores que, imagínate, que debutan, Jaureguizar el año pasado, no sé qué, pues es lógico que tengan. Yo eso lo entiendo y tampoco va a suponer un deterioro para la economía del club. Economía que, por cierto, si hubiésemos ido a Europa como todos quisiéramos, empezando por los jugadores, y era su obligación, no estaríamos hablando de todo esto.
Eso está claro.
Y luego hay otro colectivo y ahora dicen que es por defender los intereses de los empleados, y ahí tenemos que entonar nuestro desconocimiento, que decía antes César, con toda la razón del mundo. No sabemos qué es lo que pasa ahí. ¿Qué es por las comidas gratis? Pues a mí me ha tocado eso. Cuando estaba trabajando me ha pasado eso. De repente se cortaron las comidas gratis y pasamos por taquilla. Las empresas grandes que tienen ya toki, pues tienen una fuerte bonificación, pero algo pagan. Ahora, que haya más cosas detrás, interrogación. No puedo hablar sobre eso a riesgo de decir más barbaridades que las que suelo decir habitualmente.
Pero más allá de las entradas, porque en cuanto al tema de las entradas, Unai Simón ya dejaba claro en Vigo que si fuese por eso, ellos estarían dispuestos a pagarlas. Que no es simplemente un tema de las entradas. Después se habló de la comida y demás. Y en cuanto a las entradas, lo que más les molestó a los jugadores fue que fuese el director general, Jon Berasategui, quien se lo confirmase, quien se lo anunciase, y no Jon Uriarte. Eso fue algo que les molestó a los jugadores y que yo creo también están echando en cara el hecho de que Jon Uriarte no sea el que les esté, de alguna manera, anunciando estas últimas decisiones que sabe el propio Uriarte, que son controvertidas.
Insisto, Uriarte la semana hasta en Agusia ha estado, incluso desde antes, no, desde el viernes que empezó la, estaba, creo yo, con recepciones, diputación, ayuntamientos, socios, había un día para recibir a los socios. Y ha estado bastante liado con esas cosas. Pero vamos, yo no le voy a sacar la cara en absoluto porque no, porque a mí no me da de comer.
Ander, otro de los temas que también hemos ido conociendo durante estos días era el tema de la comida, que también lo ha sacado Beli. Y es sobre todo la comida para los trabajadores, que ahora los trabajadores vinculados al primer equipo tienen y se ven obligados a pagarla.
A ver, hombre, yo creo que cuando tienes, no sé si llamarlo derechos o privilegios o cosas que en el Athletic, al ser un club tan especial, yo creo que han estado intrínsecas en los trabajadores, pues cuando te quitan o te empiezan a quitar, a recortar ciertos de estos privilegios, pues evidentemente levantas la voz. Yo entiendo y empiezo a entender mucho la figura de los futbolistas porque creo que dentro no me gusta llamarlo empresa, aunque creo que Jon Uriarte maneja el club como si lo fuese, pero dentro de todo lo que es el Athletic, los futbolistas son la pata más importante. Por un lado, porque el patrimonio del club casi en su totalidad está destinado a que cobren sus salarios, y porque evidentemente son las figuras que más voz tienen y que a raíz de su protesta, que es la que hicieron el día de Barcelona, pues se va a empezar a comentar y está haciendo que estemos hablándolo aquí. El tema de los trabajadores, pues claro, son figuras que, al contrario que los futbolistas, pues no poseen esa holgura económica, a lo mejor, pues como para que no noten en su día a día un cambio que puede ser ligero o que lo sería muy ligero en los futbolistas. También se mencionaba el tema del equipo femenino, que creo que es otra pata que puede estar entre medias, porque sabemos cómo es el tema económico en el fútbol femenino. Y a mí, es que es lo que decía al principio, creo que este clima de crispación, que no haya una relación muy sana, porque Unai Simón en primera instancia decía que la relación era buena y al de poco decía que era cordial con Jon Uriarte. Yo creo que eso nunca va a velar a favor del club. Veremos los futbolistas cómo actúan. Parece que esa huelga era más para llamar la atención que como medida de protesta, porque si no lo hubiesen prolongado, yo pienso, porque no ha habido ningún cambio al respecto en estos días. Pero bueno, veremos, porque a mí no me gusta nada que estemos hablando de esto. Creo que es necesario, evidentemente, pero veremos si que la pelota entre o no hace que se acentúe el problema o no. El año pasado a lo mejor no se hubiese venido bien, ¿no?, para no hablar tanto de la pelota, pero bueno, veremos cómo va la situación.
No sé si atisbáis cuál puede ser al menos la solución a corto plazo con este conflicto. La realidad es que es difícil, ¿eh?, porque no tenemos muchos detalles y además dudo también que los vayamos conociendo durante estos días, conociendo también el pragmatismo de esta junta directiva y de los jugadores, que sí que se expresaron el otro día en Vigo, pero no creo que lo vuelvan a hacer de la manera en la que lo hicieron el sábado en San Mamés.
Hombre, yo creo que todo pasa porque sean capaces de sentarse a ambos lados de la mesa representantes de club y de jugadores, y si hace falta que haya de algún otro colectivo interno del club, pues también, y que sean conscientes de que intentando ser el que micciona más lejos no vamos a llegar a ningún buen puerto. Es decir, hay que intentar buscar puntos de encuentro y remar todos en la misma dirección y sentido, que se suele decir. Ser conscientes de que el club no puede estar expuesto a este tipo de cuestiones en una temporada tan complicada como puede ser esta, en la que tenemos que, por narices, volver a clasificarnos para Europa para no tener que pasar, entre otras cosas, por este tipo de problemas, y ser todos conscientes de que el Athletic va a ir bien si todos hacemos lo posible porque vaya bien. Si cada uno quiere enrocarse en su posición, vamos a estar fastidiados. Y creo que cuanto antes lo resolvamos y seamos conscientes de que por ahí no vamos bien, mejor.
Pues yo creo que la solución de esto pasa por dos sitios. El tema de las entradas a exfútbol, expresidentes los excluyo, o sea, no, fuera. Exjugadores, bueno, pues hoy hay una asociación de exjugadores, se les da tantas entradas razonables, un número razonable, a la asociación, y la asociación lo gestiona y distribuye según sus peticiones o como crean conveniente. Punto uno. Empleados, bueno, los empleados yo creo que tienen sus sindicatos, sus representantes, como para dejar fuera a los jugadores, y no dudo que sus peticiones serán razonables, pero como estabais diciendo, lo que hay que hacer es sentarse, analizarlas y, en la medida de lo posible, pues satisfacerlas, como no puede ser de otra forma, pero dejando fuera a los jugadores, es decir, adalides de la justicia y demás, pues eso puede tener una repercusión en el verde con la que no estoy de acuerdo.
2:26 de la tarde, se nos acumulan los mensajes, en nuestro 688-89-36-35 nos dicen nuestros oyentes: los jugadores mejor están calladitos después de la temporada que hicieron el año pasado y que no pretendan convertirse en un lobby. Acordaros de cuando pidieron el fichaje de Llorente. Buenas tardes, las formas cuando negocias y cuando gestionas son importantes y dudo que esto vaya solo de entradas. Gulestiloa, un abrazo, añade Julio. Por otro lado, nos dicen que por qué le tienen que pagar la comida a los trabajadores. No se pueden llevar un tupper de casa. Es ridículo, dice uno de nuestros oyentes en nuestro WhatsApp. Me hace mucha gracia lo de que Uriarte gestiona el club como una empresa. ¿Sabéis que hay que buscar 186 millones de euros? ¿Cuánto de esto se llevan los jugadores? También preocupaciones y dudas de los oyentes. ¿Para qué se presenta una persona a una reelección cuando los jugadores, como máximo exponente o cabeza visible del club, no le quieren? Sobre esto es una pena, que no hayamos tenido elecciones este verano, más que nada por el hecho de que cuanta más competitividad, siempre lo hablamos en clave futbolística, cuanta más competitividad hay en el terreno de juego es mejor, pues cuanta más competitividad haya en la junta directiva, en posibles candidatos a la presidencia, pues hará mejor la candidatura que sea optada para el Athletic.
De todas formas, sí, ese mensaje tiene un error en mi opinión. Una cosa es que los jugadores no estén de acuerdo en ciertas decisiones.
Claro, y luego los socios.
Que no estén de acuerdo totalmente con él. Y además, solo nos faltaría que los jugadores escojan al presidente. Es que ya sería la leche. Al presidente lo escogen los socios y lo reprueban o aprueban los socios.
Sí, yo iba a decir básicamente eso, que quienes tienen que querer a un presidente o a un candidato a presidente respecto a otro candidato a presidente somos los socios. Yo respeto mucho siempre las opiniones de los oyentes, pero considero que en esto está un poco equivocado, en el sentido de que, bueno, pues somos un club deportivo, que no somos una sociedad anónima. Por tanto, los socios estamos llamados a las urnas con cierta periodicidad, y si hay candidatos elegimos cuál nos gusta más, y si no hay más que un candidato, pues como ha sido el caso, no hay más que decir. No es algo que tenga que depender ni donde tengan voz y voto los jugadores, salvo que sean socios y puedan votar también como nosotros.
2:30 de la tarde, nos acercamos a esa hora. Vamos a hacer la última pausa en nuestro Oye Cómo Va y vamos ya a dejar un lado lo extradeportivo para centrarnos en lo deportivo. Último día de mercado. Oye, que el Athletic convenció en Vigo y que espera recibir al Cholo Simeone y, por qué no, lograr la victoria el sábado a las 4:15 de la tarde. Enseguida volvemos aquí en Radio Popular.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es. Gastecom es tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, 30 años ofreciendo servicio técnico a las pymes de Euskadi. Gastecom.es.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Continuamos en La Gabarra con Ander Población, César García y José Antonio Velilla. Decíamos que íbamos a dejar aparcado, al menos momentáneamente, el conflicto entre plantilla y junta directiva para centrarnos también en el mercado de fichajes. Último día, varias salidas pendientes. Las de Andoni Gorosabel, que parece que pondrá rumbo al Español. Unai Vencedor y el Athletic están trabajando en la rescisión del contrato del centrocampista para que recale en el Burgos. O también está ultimando ahí sus opciones para acabar en un futbolista en un club de primera división. Y después tenemos las salidas pendientes, también las de Nico Serrano y la de Adama Boiro rumbo a Sabadell. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Andoni Gorosabel, que venía siendo quizás el lateral derecho más regular de la temporada pasada, y se ha decidido Terzic por Rincón y por Jesús Areso.
A ver, bueno, creo que es una decisión que en primera instancia puede sorprender, ¿no? Porque como comentas, la temporada pasada podemos estar de acuerdo que Gorosabel fuese el lateral más regular. También es cierto que el nivel no era muy alto, ¿no? Y yo creo que el propio nivel de Andoni Gorosabel tampoco fue superlativo. Pero yo la comparto, la verdad. Pienso que con esta forma que tiene Terzic de jugar, que quiere potenciar mucho más al carrilero, digamos, en vez del lateral más clásico, creo que el perfil de Hugo Rincón y de Areso encaja mejor en esta forma de jugar. Además hay otro componente que es la edad, que Gorosabel es el más veterano de ellos. Y luego si nos ponemos a pensar o a mal pensar, podríamos decir, ¿no?, que también los 12 millones que costó Areso, que pueden ser determinantes en este caso. Yo no lo pienso. Creo que además el hecho de que Gorosabel haya sido el lateral más regular, creo que hace que esté en una posición en el mercado en el mejor momento para poder sacar algo rédito por él. Se ha hablado también que puede ser una cesión con una opción de compra relacionada con el número de partidos disputados, etcétera. Creo que es el momento de hacer la operación, sin duda. Gorosabel es un jugador que sabemos cuál puede ser su techo. Yo pienso y sigo pensando que Areso, y además esta temporada creo que ha empezado bien, puede ofrecer más al Athletic. Hugo Rincón también es un jugador que ha estado muchos años en Lezama, que no ha terminado de tener esa oportunidad y que tras buenas cesiones en Miranda y en Girona, creo que se ha ganado también ser parte de la plantilla. Y luego otra cosa que es muy evidente, que hay abundancia en la posición, no puedes quedarte con tres. Es otra de las consecuencias de lo que hablábamos de no entrar en Europa, que aparte de temas económicos hace que no tengas la necesidad de tener 25 fichas. Y a mí es una decisión que puedo compartir, la verdad.
Yo empiezo por decir que si hay una cosa que me gusta en este sentido es que el técnico se moja y toma decisiones y no deja simplemente que el tren vaya por la vía. Es decir, el año pasado llegamos a una pretemporada con cuatro laterales derechos, llegamos a jugar un partido muy importante con un jugador que es central como lateral derecho. Es decir, creo que en ese sentido la confección de plantilla, el que el entrenador quiera tener dos jugadores por puesto, y más cuando no tienes una temporada con Europa, ni Supercopas, ni historias, me parece atinado. Que se apueste por los dos que se ha apostado en lugar de Gorosabel también lo entiendo como algo lógico. Si no me equivoco, a Gorosabel le quedaba solo un año de contrato, si no me equivoco. Es el más veterano, entre comillas. Y creo que a la hora de quedarte con dos, pues traes a un jugador que ha hecho muy bien una cesión donde se ha ganado el derecho a seguir, y otro jugador por el cual apostaste y que la temporada pasada no le salieron las cosas, posiblemente también porque igual no se encontró el hábitat adecuado o cuando tuvo la oportunidad no la supo aprovechar. Yo creo que este año está haciendo las cosas relativamente mejor, y por la inversión realizada y porque se merezca tener una oportunidad, una segunda temporada, y hablo de Areso, me parece totalmente acertado. O sea, yo creo que ahora mismo, entre los tres, la decisión lógica, hablo de la lógica que puede tener un aficionado, un socio como yo, desde fuera, faltándome la información del entrenamiento diario, yo creo que le veo mucha lógica a la decisión tomada en ese puesto concreto. Luego supongo, Markel, que hablaremos de otros jugadores y otras posiciones, ¿no?
Sí, luego iremos subiendo poco a poco.
Pues
porque, claro, algún oyente nos decía que las salidas de Gorosabel y de Nico Serrano se han visto prácticamente obligadas a realizarlas la junta directiva por las inversiones realizadas en Areso y en Álvaro Yaló. Sobre todo en el caso de Nico Serrano, a mí personalmente me sorprende porque es el único jugador zurdo que tenemos de tres cuartos de campo hacia adelante, extremo derecho, capacitado, con gran golpeo. Es cierto que ha tenido oportunidades y que no ha terminado de derribar la puerta abajo, pero es una decisión que quizás no comparten. De hecho, los oyentes durante estos días hemos estado recibiendo mensajes y no compartían la decisión de desprenderse de Nico Serrano, que aún se desconoce, de hecho, el destino del extremo.
Pues sí, estoy de acuerdo. El tema de Nico Serrano, el problema es que tiene jugadores tiene compañeros de plantilla que pueden jugar en esa posición, ¿no? Aparte del propio Nico, pues tanto Robert Navarro como Berenguer pues pueden jugar ahí, ¿no? Y entonces ya pues son demasiados para la banda izquierda. Y el tema de Gorosabel, pues lo entiendo, pero yo no soy partidario, yo soy muy conservador en estas cosas, y cuando un puesto no está consolidado, y yo creo que todavía no está consolidado, si lo está desde hace mes y medio, porque imaginaros que sí, bueno, pues Terzi tiene este estilo de juego con jugadores que más carrileros, etcétera, pero Dios no lo quiera, imaginaos que Terzi se convierte en un Berisso y tenemos que prescindir de él en Navidades, y viene otro que dice no, yo quiero defender, y a partir de ahí ya veremos. No me gustan mucho. Ahora, tiene contrato hasta el 2028 y todos los razonamientos que han dicho mis compañeros pues los entiendo perfectamente.
Sobre Nico Serrano, Ander, ¿qué sensación te deja la posible marcha de Nico Serrano? Que aún no hay nada oficial. De hecho, no han salido rumores sobre cuál puede ser su destino. Sí que se dice que el Athletic le ha dicho que quiere ser traspasado o cedido.
A ver, a mí, a nivel personal, como aficionado, me da pena. Porque lo reconozco, es un jugador que siempre me ha gustado. Creo que veía en él o veo en él que tiene unas cualidades técnicas que al Athletic le han podido dar mucho en muchos momentos, que yo creo, sobre todo la temporada pasada, que había tanto atascamiento en ataque, y hablabas de que no terminó de tirar la puerta abajo. Yo creo que hubo un momento de la temporada pasada que para mí sí la tiró. Creo que le han faltado muchas oportunidades. Es cierto que también en las cesiones que ha tenido a segunda división, sobre todo, pues tampoco ha demostrado que sea un jugador que se le quedase pequeña la categoría y que vaya a hacer una carrera muy prolongada y exitosa en primera división. Estoy de acuerdo con lo que has comentado de su perfil zurdo. Al final no tenemos tampoco en plantilla, y evidentemente aquí pues la junta directiva, no sé si, yo quiero pensar que es decisión de Terzic, ¿no? Pero el tema de Álvaro Yaló, pues al final se ha comentado muchísimo, ha sido una inversión muy potente y era uno de los dos el que iba a salir. Finalmente será el de Nico Serrano. Me da pena, porque, repito, es un jugador que creo que el año pasado mereció las oportunidades, pero también él tuvo mala suerte porque esta pretemporada empezó con una lesión. Creo que por ahí Terzic ya empezó a apostar por otros perfiles, como el de Yaló, que en pretemporada pues empezó también con buen pie. Y hay que ir siempre al contexto de que no hay Europa. Es que eso lo voy a repetir con todos los futbolistas. Al final, en caso de quedártelo, el hueco por ficha sigue estando, pero para tener a un jugador que no va a jugar absolutamente nada, habrá que ver si sale, en qué forma será, si será en traspaso o en cesión. Pues a lo mejor esa cesión sí que sirve para que no se estanque, como yo creo que lo podría llegar a hacer si se quedase aquí y no tener minutos, que puede ser también el caso parecido a Adama, que también,
claro,
comentaremos.
Claro.
Sí, en el caso de Nico Serrano, a mí me parece el gran defenestrado de la última temporada de Txingurri Valverde. Creo que es un jugador que en un determinado momento estaba mejor que el que estaba titular en su puesto y nunca se apostó por él. O sea, se lanzaba el mensaje de que, entre comillas, las vacas sagradas eran titulares por decreto y eso, quieras o no, pues en parte acaba calando en el jugador, que se pueda desmotivar y decir, pero ¿para qué? Si al final el que va a jugar va a ser este otro siempre, ¿no? O que incluso cuando tienes tu momento de gloria, al día que te sale todo bien, que acaparas titulares, al siguiente partido vuelves a estar en el banquillo y igual no tienes ni minutos. Yo creo que es un jugador que, a mí personalmente, si hubiese que prescindir de Yaló o de él, pues creo, bajo mi punto de vista, repito, yo antes apostaría por Nico Serrano y le buscaría cómodo a Yaló en otro sitio, siendo conscientes de que es una operación que ha sido muy costosa y que le vamos a tener que seguir pagando gran parte de su ficha. Pero a día de hoy, a mí me das el fútbol de Yaló y el fútbol de Nico Serrano y yo apostaría por tener a Nico Serrano como cuarto o quinto extremo, porque al final estamos jugando siempre en una línea prácticamente de tres jugadores que todos lo sabemos de carrerilla, incluso cuando uno de ellos no está para jugar, con lo cual necesitas tener recambios, y para mí Nico Serrano no me estorbaría. No, claro. Yo no me desharía de él, y mucho menos traspasado.
Es que el tema es ese, se va Nico Serrano y el que se queda es Álvaro Yaló como quinto extremo, extremo de rotación y demás. No sé si os parece una decisión acertada por parte de la junta directiva, de Miquel González, de Terzic, o si creéis que esta decisión se toma por la inversión que se hizo en su día por Álvaro Yaló y por tratar de alguna manera de amortizar al futbolista y también, ¿por qué no?, de conseguir que vuelva y que demuestre el nivel que demostró en el Sporting de Braga, Beli.
Pues sí, pero bueno, es que ese criterio económico, como ha dicho Ander, es válido para Yaló, para Areso y para Marouane. Y abro un paréntesis y luego hablaremos de Marouane. Yaló, Onico, pues efectivamente la balanza está en la cuestión económica, creo yo. Yo personalmente tampoco le he visto la temporada pasada a Yaló como para decir, pues ha mejorado muchísimo y se tiene que quedar, o está muy mal y tiene que salir. Tampoco hemos visto a Nico Serrano, desgraciadamente, la temporada pasada, como para tener argumentos a favor o en contra. Por tanto, me tengo que fiar de la decisión de Terzic, si es de Terzic, que lo dudo, o es de Miquel González. Ahora, no me convence demasiado que salga Nico y se quede Yaló. Hay que pensar que Yaló vino en el 2024 con contratos, si no recuerdo mal, hasta el 2029, costó 18 millones más variables, etcétera, etcétera. Si no consigues, si tienes que darle la carta de libertad a Yaló, y corrígeme, César, aunque estemos prorrateando ese coste, habría que llevarlo.
Yo no he dicho nunca darle la carta de libertad, he dicho cederlo. Vale, yo creo que lo óptimo sería cederlo, bien, teniendo que pagar parte de la ficha, pero que el jugador, o sea, llevémoslo a otro ejemplo. El coche que esté en el garaje y no lo utilice se está perdiendo valor y al final se acaba quedando incluso sin batería.
Absolutamente.
Con lo cual, aunque le tengas que pagar gran parte de la ficha, será mejor que juegue a tenerlo ahí. Yo creo que va a tener muy poco peso y muy pocos minutos con el míster, pero bueno.
Yo iba por otra parte.
A la amortización.
Sí, exacto.
No, bueno, está claro. Tres quintas partes están pendientes de amortizar.
Exacto. ¿Y lo llevarías a dónde? ¿A pérdidas directamente?
No, cada ejercicio de momento, mientras sea jugador de Atleti, cada ejercicio, si son...
Si lo regalas, si le das la carta de libertad.
No.
Tú tienes ahí una ficha que te ha costado 18 millones a 5 años que estás prorrateando, como contablemente...
Eso no va a suceder, Beli. O sea, nadie le va a dar la carta de libertad porque de entrada dudo que haya un club que le vaya a pagar anualmente su ficha, aparte de que ningún gestor asume el riesgo de decir, bueno, le regalo 3 años de contrato, 3 años de amortización, con estas cifras eso lo puedes hacer con un jugador que te ha costado 100.000 euros.
No me estoy explicando, no me estás entendiendo. No digo regalarle 3 años de contrato, sino rescindir el contrato, pero tú tienes que asumir 18.000, las 3/5 partes, como has dicho bien, de una ficha que tienes que llevar directamente a pérdidas y Uriarte no está por la labor de meter las pérdidas
mismo,
en eso.
Exacto, el Athletic no quiere aceptar las pérdidas con Álvaro Villaló y lo que trata es de amortizarlo de alguna manera. Por eso mismo se le mandó la temporada pasada a Arabia, por si se salía y si el mercado árabe decidía apostar por Álvaro Villaló. No fue así, no salió como el club pensaba, y quizás en caso de darle una salida, en caso de buscar amortizarlo, lo que necesite Ander será una salida quizás a un club de segunda división para sentirse importante.
Es que, a ver, pongamos el caso de que la decisión de que se apueste por Villaló en vez de por Nico Serrano, que sea el hecho económico y querer que el jugador no siga perdiendo valor. Pero es que entonces la decisión de mandarle a Qatar la temporada pasada es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, a una liga muy menor, habría que ver, comparándola con las de aquí, si podría ser una segunda federación al uso, en la cual el jugador tampoco en esa liga tan menor dio rendimiento. Yo evidentemente no vi los partidos, pero ves las cifras que hizo allí y te dejan muy frío.
Era cuestión económica. Evidentemente, entonces, en Arabia seguro que le pagaban el 100%
ficha,
de la ficha.
Sí, la ficha la asumiría el club árabe y seguramente por eso mismo el Athletic optó por ello. Y en esta pretemporada también hemos visto como prácticamente a Dama le ha adelantado por la derecha Joan Eco. Se ha convertido el futbolista en el relevo de Yuri, o al menos durante esta temporada. Y se habla de una posible cesión al Sabadell. Claro, Adama es esa eterna promesa, por decirlo de alguna manera, cuando se le incorporó desde Osasuna con previo pago de la cláusula de casi hasta 2 millones de euros. Y ahora, tras 2 temporadas en el primer equipo, no termina de explotar y se le manda cedido a Sabadell, a un recién ascendido a segunda división.
Yo es una cesión, una decisión en este caso, que entiendo. Creo que Joan Eco... es cierto que le hemos visto poco, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de verle como titular en el partido contra el Barcelona, pero es que la verdad que el rendimiento que dio contra la peor pareja de baile posible que pueda haber, que es la de Lamine Yamal, rindió muy bien. Además, en pretemporada se le ha visto también cómo desde el principio a Tersic le ha gustado más, porque Adama ha estado jugando más incluso de tercer central. Joan Eco se le ve que es un futbolista que, como decía antes, para el perfil de jugadores de banda que quieren ocupar o que quiere que Tersic ocupen en su equipo, encaja mejor. A mí lo de Adama me da pena porque sí que pienso que es un jugador que tiene condiciones técnicas y físicas como para jugar en primera división, pero es que desde que llegó al Athletic, desde que dio ese último salto al primer equipo, es que yo le noto que juega con un miedo, con una presión y con falto de confianza. Creo que es un futbolista que, con el paso de los partidos, él mismo se veía que no terminaba de dar un buen rendimiento. Yo creo que también Valverde le cortó demasiado las alas. Creo que se le metió en la cabeza demasiado la idea de que, oye, tú primero defender y luego atacar, cuando es un jugador que es de vocación ofensiva. De hecho, era extremo en Osasuna Promesas. Y creo que la única manera que hay de quitarle ese miedo es con una cesión. Que se sienta importante en un equipo, en este caso de segunda división, que gane minutos. Y a lo mejor, pues tampoco es la posición que más tenemos abultada en el primer equipo. Pero yo prefiero coger ese pequeño riesgo de, en caso de que se lesione Yuri o tal, prefiero tener ese pequeño riesgo y desarrollar al futbolista a dejarlo aquí en una situación en la cual no va a tener apenas minutos, va a tener un rol residual y que se termine por estancar otra inversión. Estamos hablando todo de inversiones que ha hecho esta junta directiva. La Adama podría llegar a tener sentido porque era un futbolista que apuntaba muy alto en Osasuna y en la posición de lateral izquierdo lleva muchos años siendo un quebradero de cabeza. Pero yo estoy de acuerdo si termina saliendo cedido.
Yo lo enmarco también en lo que he dicho antes de decisiones. El míster ya ha tenido claro que su titular es Yuri. Y para darle descanso cuando necesite cualquier cosa, su apuesta es Joan Eco. Por tanto, este jugador joven necesita jugar, necesita curtirse en un sitio donde se le exija, como ha ocurrido en anteriores sesiones. Puede que en un año estemos hablando de un de una vuelta tipo a la de, entre comillas, Vivian, Gerena Barrena, Canales. Es decir, va a ir a un sitio donde va a tener que ganarse el puesto y va a poder tener la posibilidad de jugar todas las semanas. Y no olvidemos una cosa que me parece muy importante, que es que ahora mismo la apuesta es Yuri Johaneko, y salvo que salga un fichaje por ahí, es que lo más posible es que estemos ante el último año de Yuri. Claro. Con lo cual, Adama tiene que volver el año que viene y no querremos tener a un jugador que ha estado un año con cero minutos y que tenga que ser la apuesta como segundo lateral para el año que viene, ¿no? Pues por lo menos yo creo que necesitamos recoger un jugador mejor del que es ahora, y que eso pasa por tener una continuidad, una competitividad, y que vuelva igual con que le hayan inculcado otro espíritu más de más pundonor, más lucha, más garra, más defensivo, que gane en otros aspectos, pues con la continuidad de jugar cada semana.
Para mí Adama, estoy de acuerdo, tiene cualidades. Lo que le falla, Ander, yo no creo que sea la confianza. Yo creo que en momentos pierde la concentración. Se evade, no se da cuenta quién tiene detrás, que deja huecos porque la situación no se sitúa bien por falta de concentración. Y estoy de acuerdo en la cesión. Y también con César, lo que le hace falta es un añito pues con un entrenador perfil Mendilibar. No digo que sea Mendilibar, ¿eh? Perfil Mendilibar, perfil Bordalás, de estos que le metan caña, que le tengan concentrado los 100 minutos de partido.
Antes de pasar desde esa parcela izquierda del campo a precisamente al centro del campo, donde también tenemos overbooking y tenemos varios jugadores de los que podríamos hablar y poder optar a una cesión, vamos a nuestro WhatsApp, al 688-89-36-35, donde nos dicen que quizás tendríamos que haber cedido a Prados, y si me apuras, aunque sería arriesgado, a Vivian y no a Serrano y algún otro como Boiro, es lo que nos dice Íñigo desde Romo. También aquí añaden que prefieren a Nico Serrano antes que Yaló, un contrato que fue un gran error del que lo trajo. Además nos dicen que ya lo costó 12,5 más variables que no se han cumplido. Sobre Nico Serrano nos dicen que se lo carga Valverde, que ya jugó en Atalanta y metió gol. Seguido jugó en San Mamés, asistencia y gol, y después desaparece. Sobre eso Valverde no dice nada. Además, sobre el último año de Yuri, nos dicen que será el último de Yuri en caso de que alguien se asiente. Adama, donde vaya, tendrá que ganarse el puesto, que es lo que hemos comentado durante esta gabarra. Qué fácil no va a ser. Esas son las opiniones que nos están dejando nuestros oyentes en el WhatsApp. Ha salido el nombre de Beñat Prados. Yo quiero irme al centro del campo, donde con la irrupción de Canales como centrocampista, porque quizás muchos teníamos la idea de que ocupase esa media punta junto a Sancet y fuesen rotando entre ellos. Canales ha irrumpido como centrocampista. Gerena Barrena ha demostrado que ha llegado para quedarse y para ser titular en ese centro del campo. Galarreta y Jaureguizar, sobre todo Galarreta, es una certeza, y Jaureguizar a la medida que vaya cogiendo ritmo ya ha demostrado la capacidad que tiene. Claro, nos quedan dos jugadores que son una incógnita. Rego, que jugó quizás demasiados minutos la temporada pasada porque así lo pedía la situación del club, y un Beñat Prados que vuelve de una lesión muy complicada y que ahora mismo además también está lesionado.
Pues yo, mira, ahí me voy a mojar, porque me sorprende que no haya salido en las quinielas de jugadores que pudieran salir cedidos. Rego. Yo considero que ahora mismo para esos dos puestos tenemos cuatro jugadores claramente por delante de un quinto, porque hasta ahora Rego no ha tenido ningún minuto en competición oficial. Y yo creo que es un jugador que también necesitaría pues ese año que han tenido Gerena Barrena o que ha tenido Canales. Y me explico, ahora habiendo cuatro jugadores por delante de él, si quedan minutos para algo deben ser destinados a dar margen a que Prado se vaya probando y vaya recuperando sensaciones y ver hasta qué punto y cuándo le tenemos compitiendo al nivel que ya nos demostró antes de la lesión. Por tanto, la única forma de que Prado tenga un acomodo y pueda tener de vez en cuando minutos es que no esté tan bien Rego por delante. Y desde luego el que no puede entrar en una cesión es Prados, por el hecho de que un jugador lesionado no te lo va a coger nadie. Por tanto, yo creo que ahora mismo tenemos los cuatro que todos tenemos en la cabeza. Ojalá Jaureguizar vaya poco a poco acercándose al de inicio de la temporada pasada, y Rego a mí me parece que es un jugador además que por su forma de desenvolverse en el campo Yo creo que le puede venir bien un perfil como el que ha descrito antes Beli, que te aprieten, que te hagan ser un jugador que juega más revoluciones, que no sea un Mikel Vesga 2.0, sino un jugador con otro nervio, otras prestaciones, porque cualidades tiene. Lo que le falta es un poco de pues a veces un poco más de sangre y que transmita un poquito más en el campo. A mí eso por lo menos es lo que me llega desde la grada, ¿no? Por tanto, yo Rego sí creo que lo peor que le puede ocurrir es que esté un año sin jugar y sin tener oportunidades de avanzar en su carrera.
Pues yo creo que Rego no ha salido porque porque Terzi igual piensa que a Canales igual lo tiene que utilizar un poquito más arriba, aunque de momento lo ha retrasado en el campo, igual tiene que utilizarlo un poquito más arriba. Hay dos puestos que para mí están cojos, que son el 8 y el 9. Cuando digo cojos me refiero a sustitutos de garantías. Y Sancet, con sus lagunas, hoy por hoy es titular y no sé quién le podría sustituir, excepto parches tipo Berenguer el año pasado y demás. Y yo creo que Terceiro igual piensa que va a tener que acabar utilizando a Canales más arriba. Y bueno, por tanto, en Rego podría tener acomodo en esa medular. Y luego, si quieres, hablaremos del 9 también.
Yo, Rego, estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado César. Quiero y deseo que salga cedido porque me parece que no va a tener minutos. Bueno, de hecho es el único jugador de los cuales ha completado todas las convocatorias que no los ha tenido. Y creo que es un futbolista que hay que aprovechar el rodaje que tuvo la temporada pasada. Es cierto que dentro de todo lo complicada que fue la temporada, donde apenas podíamos llevarnos nada a la boca, a mí tengo que reconocer que la temporada de Rego me gustó. Dentro de sus limitaciones, que sabemos cuáles son, creo que es un futbolista que dio ese paso adelante, que supo aprovechar la oportunidad, porque creo que fue más circunstancial por bajas en el centro del campo, etcétera. Él al final terminó entrando en el equipo y teniendo, pues no sé si más de 2.000 minutos. Por tanto, creo que tendría que seguir esta dinámica de seguir jugando para seguir desarrollándose, porque no es un jugador tan joven tampoco, es del 2003, es como Jaureguizar y Grenabarrena, y creo que esos minutos los tiene que conseguir fuera. Además, pienso que el hecho de haber jugado tantos partidos en Champions, haber podido llegar a demostrar en contextos pues de mucha expectación, ¿no? Fue titular, si no me equivoco, en el campo del Borussia Dortmund. Creo que es un futbolista que podría tener mercado en primera división, porque sabemos que los equipos de mitad de tabla hacia abajo tienen muchas dificultades, están hasta el último día del mercado en busca de últimas ofertas, últimos jugadores que parece que no iban a salir, que salgan, y creo que Rego podría tener una oportunidad ahí. Si estuviese Prados completamente recuperado sería otra historia, pero es que es lo que comentas, o sea, ¿quién te va a coger a Prados? Es normal, creo que él tiene que ir entrando muy poco a poco, las lesiones de rodillas son complicadas y creo que las temporadas post son más transitorias que de la noche a la mañana volver a jugar como era antes. Y es que aquí entra el determinante de la irrupción de Grenabarrena. Yo soy un jugador que llevo siguiendo muchos años en Bilbao Athletic. El año pasado en el Castellón, pues como coincidía con otros partidos, tampoco le podía ver mucho. Y yo sabía que iba a ser o que iba a tener un rol importante en la rotación, porque es un futbolista que tiene una energía increíble, que suma en muchas facetas del juego. Pero es que el partido que hizo el otro día en Balaídos, a ver, yo siempre pido calma con los jugadores jóvenes, porque sabemos que esa primera explosión luego pues no se hace, o sea, va bajando poco a poco, pero es que el partido que hizo, y luego evidentemente también Galarreta, que es un jugador que el año pasado parecía que había envejecido 5 años, pero el hecho de no jugar en Europa y tener tantas posibilidades en centro del campo, si tienes la capacidad de dosificar a un Galarreta, pues es que demostró el otro día el jugador que sigue siendo.
3 minutos para llegar al final de esta gabarra, al final de este Oye Como Va. Sé que quieres hablar del 9, Beli, nos hemos quedado sin tiempo. Un 9, por cierto, de donde el otro día ocupó Iñaki Williams esa posición. Puede ser quizás una variante que tenga Edin Terzic en cuenta para los próximos partidos. Y, ¿por qué no?, ser el suplente de Gorka Guruceta. Quedan todavía días para el sábado, muchos entrenamientos, partido ante el Atlético de Madrid, nos visita el Cholo Simeone. Creo que la parroquia Atlético sale en general, encara el partido con ilusión. Así que os voy a pedir una bolilla rápida a los tres.
Empate a dos.
Vaya.
Empate a dos.
No hemos comenzado positivos.
No, bueno, para mí es positivo que sumemos en ese partido y luego ya empezaremos a encarrilar victorias. Yo lo que quisiera es que no nos llevemos un mazazo después de la alegría que nos ha supuesto el partido de Vigo. Y bueno, ojalá ganemos, ¿no? Pero este partido es de los que entran en la categoría top de la temporada, ¿no? Con lo cual, bueno, espero que sobre todo que seamos un equipo que dé la cara, que sea ofensivo y que bueno, pues a ver si nos divertimos y puntuamos.
¿Mejor jugador?
Mejor jugador. Vamos a apostar por Sancet, a ver si vuelve.
Venga, Beli.
Me ha quitado el resultado César, así que voy a decir empate a uno y como deseos, que no haya lesionados.
Cerramos con Ander. El mejor jugador.
Unai Simón. Siempre Unai Simón.
Anda en buena forma. Ander.
Venga, pues yo voy a decir victoria por cambiar un poco mal, eso. Voy a decir un 2-1. Y pues hilando con mi última intervención, voy a decir que Grenabarrena va a ser el mejor.
César García, José Antonio Velilla, Ander Población, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Agur. Nos volveremos a escuchar en Radio Popular, Erri Irratia. En el día en el que se cierra el mercado de fichajes, como hemos venido analizando durante este Oye Cómo Va, faltan aún salidas por confirmarse, por concretarse en el Athletic Club. Andoni Gorosabel, que parece que pondrá rumbo al Español. Nico Serrano, que está en el aire, vencedor, que podría rescindir el contrato con el Athletic y marcharse al Burgos Club de Fútbol. En cuanto a Adama Boiro, parece que lo tiene hecho con el Sabadell y recalará en el conjunto catalán en forma de cesión. De esta manera cerramos nosotros este Oye Cómo Va. Varias salidas, como decíamos, Saúl, por concretarse en el Athletic. Y con todo esto y más mercado, fútbol, baloncesto y otros deportes, llegará ya esta noche José Luis Blanco Whiteman a las 10 de la noche con la vuelta de ese Dark Edition. Nosotros que nos volveremos a escuchar ya mañana cuando conozcamos por fin cómo queda confeccionada la plantilla del Athletic de cara a la próxima temporada. Bialarte, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.